Estamos en el centro de pantallas de la M30, estamos en lo que se conoce como Madrid, calle 30, aquí en Méndez Álvaro, en Madrid. Hace un momento hemos comenzado esta hora de la hora anterior, desde los carriles centrales de la M30, sorteando el tráfico de los trailers y de los taxistas y de los motoristas que pasa por allá. Y así se lo hemos contado, y ahora estamos más cómodamente sentados con el alcalde de Madrid, que es don José Luis Martín Almeida Navascués, que amablemente ha encontrado un hueco en su apretada agenda para venir a vernos. Mi querido amigo, señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, y muy contento de estar aquí contigo en el centro de control de una autovía urbana por la que pasan 1.200.000 coches aproximadamente al día.
¿Había nacido usted cuando se acabó la M30?
Yo creo que mis padres estaban en ello, porque nací en abril del 75 y esto se inauguró en noviembre, más o menos. Pero bueno, antes ya se estaba trabajando.
Claro, o sea que tenían tratos.
Tenían tratos.
Y la M30, por lo tanto, usted forma parte de esa generación para la que la M30 es una parte consuetudinaria prácticamente grande.
Absolutamente. La M30 ha formado parte siempre de mi vida como madrileño, que además he vivido aquí 47 de los 49 años que tengo, y es tan natural como cualquier otro sitio de la ciudad de Madrid. Además, ha ido evolucionando como lo ha hecho, y en cierta manera también es una metáfora de la evolución que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos 50 años.
¿Quién fue la primera persona que se le ocurrió hacer la M30?
Pues fíjate, la primera persona que se le ocurre hacer la M30 en su momento era quien era alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, que luego fue presidente del gobierno y que fue quien impulsó y quien puso en marcha este cinturón de circunvalación. Había una M10, había una M20, pero el crecimiento de la ciudad en ese momento, porque además Madrid se había ido anexionando pueblos que eran independientes, municipios independientes, Carabanchel, Fuencarral, Hortaleza, y eso hizo que tuvieran que crearse esa M30 para poder comunicar todos esos núcleos de población que estaban fuera de la Almendra Central.
Claro, siempre he pensado yo que había antes de lo que ahora es la M30, ¿no? Es decir, por ejemplo, al lado de la Plaza de las Ventas, uno se asoma a la M30, y al otro lado está el barrio de la Concepción, ¿no es así?
Sí, barrio de la Concepción.
Y luego la continuidad de la calle Alcalá hacia Quintana y todo eso. ¿Ahí en medio qué había?
Nada. Ahí en medio no había nada. Ahí en medio había, si me apuras, tierra, zonas de tierra, zonas de
no se había
en la que se podía pasear, no estaban edificadas, no se construía, no. Ahí no había nada. Era una barrera de separación en aquel momento entre el barrio de la Concepción y lo que era Ventas, pero sin más.
¿Y la calle Alcalá cómo continuaba desde donde venía? Hasta, bueno, pues luego la calle Alcalá llega hasta el quinto carajo. Si
me hasta el quinto carajo. La calle Alcalá es la calle más grande de Madrid después de la calle Embajadores. Embajadores es aún más grande que la calle de Alcalá, pero ahí lo que no había era un elemento de continuidad. Ahí lo que
no
hacía
había
era,
ni un puente, ¿sí?
Era interrumpirse, porque no había un puente. El puente que hay en estos momentos sobre la calle que une las dos aceras de lo que es la calle Alcalá es de hace prácticamente 20 años. El puente que vamos a conmemorarlo, por cierto, ahora con un acto también en homenaje a la persona que lo hizo.
El gran salto adelante de los primeros saltos empieza la Avenida de la Paz, los primeros tramos, pero sí que en la cabeza de alguien en el ayuntamiento hay hacer el anillo completo, o cuando menos la U soportada por una tapa, una tapa irregular, que es lo que hay arriba, ¿no? La vieja carretera de la playa,
sí,
aquellas
sí,
cosas.
Sí.
Y eso se va haciendo poco a poco, pero el gran salto adelante son los túneles de Gallardón.
Sí, los túneles, desde luego, de que se cumplen 20 años, los de Alberto Ruiz Gallardón, es el gran salto adelante como autovía urbana. En primer lugar, porque demuestra la necesidad de tener infraestructuras de movilidad que permitan mover eso, un tráfico aproximadamente de 380 millones de vehículos todos los años. Y en segundo lugar, porque es compatible la infraestructura de modalidad con la mejora de todo el espacio público. Es decir, allí donde los vecinos de toda la zona sur tenían 16 carriles, 8 por cada sentido, ahora mismo tienen Madrid-Río, que por cierto ayer ya completamos con esa inauguración de la zona verde sobre lo que es el cubrimiento de la antigua zona del Vicente Calderón y Mau, y ahora mismo hay 7 kilómetros continuados de zonas verdes donde antes había 8 carriles por cada sentido. Es decir, infraestructuras de movilidad, pero también mejora de la ciudad de Madrid, bueno, y de la calidad de vida.
Tengo un compañero que se crió, vivía en uno de esos edificios, al borde de esos 16 carriles, lo cual, bueno, digamos que es una compañía a lo mejor un tanto tensa para toda tu vida, que ahora ese piso está en medio de un vergel, se ha multiplicado el valor por
se ha revalorizado exponencialmente el valor de esos pisos, y además, oye, en zona zonas complicadas en su momento, en zonas desde el punto de vista económico, que a lo mejor no tenían la posibilidad que tenían otras zonas de Madrid, pero que sin embargo tenían también el derecho a poder tener un buen espacio público en este caso, como es ahí, sí, y como está en estos momentos. Pero seguimos pensando y repensando la M30. Y ahora que hablabas también tú de lo que es el barrio de la Concepción y de lo que es ventas, vamos a acometer a lo largo del próximo año ya la ejecución de un cubrimiento de unos 200 metros al sur del puente de ventas, que va a permitir conectarlo peatonalmente sin necesidad de pasar por el puente de ventas, sino también por zonas verdes.
Es decir, de ventas hacia abajo.
De ventas hacia Vallecas. De ventas hacia Vallecas. No. En un tramo de 200 metros.
¿Y la idea es algún día cubrir toda la M30?
Poco a poco, en Madrid todo se puede conseguir, pero hay que ir poco a poco, hay que ver. Nosotros en esto es un proyecto que además luego puede ser extendido, puede ir yendo precisamente hacia el sur. Es cierto que había un proyecto en su momento que también era toda la zona norte, la Avenida de la Ilustración, pero técnicamente es realmente complicado, aunque ahí lo que hemos hecho son jardines verticales que permiten por lo menos aminorar el ruido de los vehículos y también mejorar las condiciones ambientales de toda esa zona.
No. ¿Estará usted como alcalde el día que se corte la cinta? Igual que ve usted esta fotografía, está aquí Arias Navarro, que creo entonces era ya presidente del gobierno cuando corta esta cinta.
Era ya presidente del gobierno.
Exactamente. Con, aquí veo yo algunos, no he identificado a estos señores porque uno venía de provincias, pero...
Ahí está García Lomas, que era el alcalde en aquel momento. Ajá. De Madrid, y personajes
la Diputación de la y tal, igual, sí, me imagino. ¿Estará usted cuando se inaugure esa otra parte de Madrid-Río que va a ser lo del puente de ventas?
Eso espero, porque espero que se inaugure antes de que acabe la legislatura. Ese es el encargo que tiene la delegada del área de obras, que antes de que acabe esta legislatura podamos ver esa transformación de toda esa zona entre ventas y entre el barrio de la Concepción.
Claro, ahí hay una, hay metros y metros y metros para hacer mil millones de cosas.
Ahí hay metros, metros y metros, la verdad, porque estamos hablando de una autovía urbana que primero ya circunvala toda la ciudad de Madrid, pero en segundo lugar en ese tramo central es aproximadamente un tramo de 8 kilómetros lo que tenemos ahora, y donde es cierto que es una barrera entre barrios de 8 kilómetros, de 8 carriles por cada sentido.
Madre mía. Bueno, el alcalde de Madrid, ¿cómo ve las cosas ahora mismo en la política nacional? Porque usted, yo sé que un alcalde de Madrid, pues yo creo que tiene más rango incluso que un ministro, y es una plataforma para ver la realidad de las cosas del país, siempre muy interesante.
Pues mira, yo creo que hay que mandar un mensaje de optimismo, es decir, yo creo que la situación nacional es la que es, y yo creo que tenemos un presidente del gobierno que lo es a un precio que nadie lo hubiera sido, desde luego, que únicamente responde a un interés personal, y en estos momentos, en mi opinión, ese interés personal es que ante el futuro político y procesal que se le pueda avecinar a él y a su familia, su línea de defensa es el Palacio de la Moncloa, al coste que sea, pero yo creo que también hay que mandar un mensaje de optimismo. Quizás no se va a ir cuando queremos, pero se va a ir. Eso yo creo que se lo tenemos que decir a los ciudadanos, que conseguiremos de una vez por todas que un presidente del gobierno, cuyo interés no es España, sino sí mismo y su familia, finalmente ni siquiera su manual de resistencia le sirva para seguir castigando a España.
No le afecta a usted directamente, pero sí, de alguna manera. El Partido Socialista en Madrid ha hecho renunciar al señor Lobato, con el que yo no sé qué tal se llevaba usted, y ahora parece que llega el señor Óscar López. ¿Qué le parece ese cambio?
Me parece que en primer lugar habla de cómo es el Partido Socialista de Madrid. Aquí los que hemos estado en la ciudad de Madrid, yo veo aquí a Antonio Naranjo o Carmelo, recuerdan la tradición de ese Partido Socialista de Madrid contestatario y rebelde. Pues aquí en una semana se ha liquidado a Juan Lobato, el presidente del gobierno, y con su dedo divino ha ungido a Óscar López como nuevo secretario general del Partido Socialista de Madrid, sin que conste vida orgánica alguna de Óscar López en el Partido Socialista de Madrid. Y Óscar López además viene con una misión que está abocada desde luego al fracaso, que es confrontar fundamentalmente con Isabel Díaz Ayuso y con el modelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. El inicio no ha sido bueno, primero porque vuelven a incidir en el mismo error desde hace 30 años, que es mandar un paracaidista, en este caso Óscar López, y el segundo error es hacer el mismo discurso que llevan haciendo 30 años en los que no han tocado gobierno ni en la ciudad ni en la comunidad. Pero es que este discurso les ha llevado a ser tercera fuerza política en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Por tanto, larga vida a Óscar López como secretario general del Partido Socialista de Madrid.
Antonio.
Sí, alcalde. Usted que es un buen alcalde, bueno, salvo por lo del Atleti, pero nadie es perfecto.
Ya empezamos.
También es abogado.
Ayer estuve viendo las obras que estamos haciendo de restauración de Neptuno, porque tiene que lucir bien cuando vayamos este año.
Ah, no tengan prisa, pueden tardar 3 o 4. Pero bueno, a lo que iba. También es además de un buen alcalde, abogado del Estado. Y me interesa mucho su lectura jurídica de los problemas judiciales que yo creo que acorralan al gobierno, de la actitud del Tribunal Supremo. En fin, juntando todo esto, ¿usted qué futuro procesal ve a toda esta historia?
Vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, es decir, sinceramente pienso que Pedro Sánchez se mantiene en la Palacio de la Moncloa. Una de las principales razones es porque puede tener un futuro procesal complicado en cuanto deje de ser presidente del gobierno, porque es obvio que las actividades de su esposa no las podía hacer sin conocimiento de él y sin el apoyo explícito de él en su condición de presidente del gobierno. Parece imposible pensar que el secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el cual hablaba 5 o 6 veces al día, pudiera hacer las tropelías barra delitos que estaba cometiendo sin que él lo supiera, y que el Partido Socialista además no se beneficiara de ninguna de las actividades que llevaba a cabo José Luis Ábalos. Por tanto, le auguro un futuro procesal complicado. Como complicado es lo de su mujer, porque es muy complicado explicar en sede judicial, ya no digo en sede política, es imposible explicarlo, y en sede judicial es imposible, ¿por qué Indra paga 150.000 euros por un software para una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense? Porque es Begoña Gómez. A Indra habría que preguntarle cuántos softwares ha pagado pro bono, es decir, gratis para el beneficiario, pero con 150.000 euros de coste para Indra, en cátedras extraordinarias. Estoy seguro de que ni uno. Pero ni uno.
Vamos a ver dónde está María José Navarro, reportera intrépida, que ahora mismo, a buen seguro, está colgando de un puente sobre la M30 haciendo puenting o en medio de dos carriles del tráfico. MJ, ¿dónde estás?
Pues mira, Herrera, Pepito, la primera vez que vine a este parque, yo tenía 5 años. Mi padre dejaba el 1430 en la calle Antonio López y de ahí se negaba a pasar a Madrid. Y así, sin pisar Madrid, nos volvíamos después de los partidos del Atleti para Albacete. O eso, o veníamos con la peña del Atleti de Albacete, que llevaba en el escudo una navaja. Socia número 2 infantil. Esa era yo. La niña con el pelo más corto del mundo, porque así, sin disimulo, mi padre dejaba claro que hubiera preferido un varoncito. Así que con mi papá de la mano acudí a ese templo grandísimo para ver frente al balón a un equipo de verdad. Lleno de melenudos, eso sí, pinta de pandilleros, y de vez en cuando un negro, un rubio y Gárate, Gregory Peck en pantalón corto. Y aquello, que era una imposición, se fue tornando en un veneno. Y aquella niña de pelo corto se hizo un caballo percherón y empezó a gastar muchos minutos, muchas horas, muchos días hablando del Atleti. Y se manifestó contra Gil con un padre gilista y tiró el abono al río 2 veces e hizo 13 horas de cola para recuperarlo cuando bajamos a segunda, y sobre todo se hizo una mujer insoportablemente atlética, pero mucho. Así que cuando ayer vi al alcalde meter en esa cápsula del tiempo donde estoy todos esos recuerdos a rayas, justo en el que era el centro del campo del Calderón, pensé en los recuerdos de Almeida, cuando sus padres le llamaban Pepito. Pensé en que se acordaría de don Rafael y de doña Ángela, de tantas tardes en rojiblanco, y de aquella noche, en el minuto 93, el 92,48 exactamente, que seguro vio por la tele con su mamá de la mano. Yo sé, alcalde, que usted no tiene con Teresa arreglado lo de los niños que sean del Atleti. Desgraciadamente se ha ido a enamorar usted de una de esas personas que van con bata de farmacéutico y un despertador de escudo. Pero dígale a su mujer que además de que usted pasa por Concha Espina como pasa un forastero, hay un parque muy bonito en Imperial, entre Duque de Tovar y Melancólicos, San Epifanio y la Virgen del Puerto, donde aún suenan goles si cierras los ojos. En los últimos años, en mi sucio asiento azul, justo en el agujero del centro, al lado del número que ocupaba con mi abono en grada de lateral, nació una plantita de 2 hojas. Ahí justo un microclima. Debí imaginarlo, alcalde. Era este parque llamando a la puerta.
¿Y ahora qué es lo que estás viendo desde tu posición?
Pues mira, estoy viendo... No. Afortunadamente, gasto mucho dinero por no pasar por ese sitio. Pero mira, en el mío... Digo, ¿aló? Que me he levantado, por Dios. Pues estoy justamente en la placa, en esa cápsula del tiempo, del espacio, donde se incluyeron ayer las metió el alcalde, entre otras personalidades, muchos recuerdos, una camiseta, uh-huh, algunas fotografías. Estoy viendo un parque justamente donde estaba el Estadio Calderón. Hay perretes, hay una obra, hay edificios, hay un supermercado, hay un centro de salud. Uh-huh. Y hay muchos vecinos a los que recuerdo, a los que cuando venía, muchas tardes, veía cómo nos miraban a través de sus balcones. Y recuerdo a una señora que siempre sacaba una bandera del Atleti y unas flores.
¿Eres tú? Bueno, pues vuélvete caminando por el carril central de la M30 hasta aquí, hasta Méndez Álvaro. ¿Eh?
Ea, voy para allá.
Vente para acá, vente para acá. Sí, pero ve esquivando los tráiler y los coches y eso, ¿eh?
Bueno, primero es el río que y luego el frío, que como usualmente pasa, y pasaba, que hace un frío que pela.
Es verdad. Querido alcalde, hay una cosa que no he acabado de entender ningún alcalde, no he tenido a mano alcalde para preguntarle. El gobierno ha creado una tasa obligatoria de basuras para el 2025 que les trae a ustedes de cabeza, a los alcaldes de varias ciudades de España. Y yo me pregunto, ¿esa es a más de la que ya hay, afuera aparte, o es una nueva tasa o cómo es?
Es una nueva tasa que nos impone el gobierno con carácter obligatorio a todos los ayuntamientos en una ciudad como Madrid, donde no había tasa de basuras, porque nosotros girábamos todo a través del IBI y esa tasa de basuras existió hasta el año 2012, donde la eliminó Ana Botella y, por tanto, nosotros no la habíamos recuperado de ninguna manera, no entendíamos que fuera necesaria. Nos obliga el gobierno y, además de obligarnos el gobierno, todos los ayuntamientos estamos de acuerdo en que tiene una notable inseguridad jurídica y que nos va a abocar a los tribunales con riesgo, obviamente, de poder perder los pleitos. Es decir, no había ninguna necesidad, el gobierno mintió, dijo que era una obligación de Europa, la Comisión Europea aclaró el otro día que ellos no habían puesto ninguna obligación de poner una tasa, y nosotros lo que le reclamamos al gobierno sencillamente es que la haga potestativa, que deje que los ayuntamientos decidamos si queremos establecer o no queremos establecer una tasa de basuras, que ya digo lo que nosotros haríamos, que es no establecer la tasa de basuras, pero en este caso nos ha obligado. Es una tasa de basuras que en Madrid va a suponer una media de 140 euros por recibo, porque hemos hecho los cálculos de acuerdo a lo que se nos ha dicho por parte del gobierno, porque hay que cubrir el coste total de lo que genera la recogida de residuos en la ciudad de Madrid, la gestión de los residuos. Aproximadamente nosotros gastamos unos 350 millones de euros y no hemos metido lo que es el coste de los contratos de limpieza, que también el gobierno pretendía que lo metiéramos, que son aproximadamente otros 200 millones de euros, pero eso ya hemos decidido por nuestra cuenta de riesgo que eso no lo incluíamos y que eso no lo tenían que soportar los madrileños. Con lo cual, únicamente es todo lo que hace referencia al coste de residuos en la ciudad de Madrid para el ayuntamiento, que son 350 millones de euros que nosotros asumíamos con cargo a nuestro presupuesto y estábamos dispuestos a seguir haciéndolo, pero sin embargo no se impone el gobierno.
¿Y le impone por alguna razón? ¿Qué razón da para hacer eso?
La razón es que hay una directiva europea donde se dan una serie de directrices acerca de lo que debe ser la gestión de residuos, de lo que debe ser la gestión eficiente, sostenible, la reducción de los residuos y, por tanto, donde establece una serie de mecanismos. Dentro de esos mecanismos no establece que tengamos que haber con carácter obligatorio una tasa para los ayuntamientos. Es una decisión unilateral del gobierno de España, sin consenso, sin diálogo e imponiéndonos a los ayuntamientos. Yo por eso lo llamo el sanchazo y desgraciadamente el año que viene va a haber un sanchazo en la ciudad de Madrid. También digo una cosa, hay algunos que optan por poner esta tasa y no bajar los impuestos y hay algunos que hemos optado, en mi caso desde que soy alcalde, de bajar los impuestos de tal forma que los madrileños no van a pagar ni un euro más por las sucesivas bajadas de impuestos que hemos hecho en la ciudad de Madrid de lo que hubieran tenido que pagar si no hubiéramos acordado esas bajadas.
Bueno, ¿y las navidades cómo se plantean? Porque Madrid es una ciudad muy visitable en Navidad y, de hecho, bueno, es una de las ciudades que seguramente más visitantes acoge.
Pues en el puente de la Inmaculada y la Constitución que se acaba de celebrar, el fin de semana hubo una ocupación hotelera del 90%. En la ciudad de Madrid el fin de semana, entre semana, fue del 85%. Son cifras que hablan del interés que despiertan estos momentos de la ciudad de Madrid, de la capacidad de atraer visitantes, tanto nacionales como internacionales, que tenemos. Y lo que hemos preparado es un completísimo programa navideño para que cualquiera que esté en Madrid o cualquiera que quiera venir lo pueda disfrutar.
Bueno, pues véndase más. No, déjeme una muy fácil, alcalde. ¿Su relación con Ayuso es tan buena como parece? ¿Han aprendido a convivir ¿O en realidad todavía queda ahí alguna tirantez?
Oye, vamos conviviendo desde hace 5 años, cuando nos nombraron candidatos y todo el mundo se rió de los candidatos del PP en las elecciones del año 2019. Ahora se ríen menos, ahora ya se ríen menos. Ahora nos tienen que mandar a Óscar López a ver si nos consigue meter en cintura. Pero entre Ayuso y yo siempre ha existido una buena relación. Oye, es cierto que hubo un tema con el partido y eso es innegable, pero lo que también es cierto es que nunca Madrid ha estado tan bien como ahora. Ni nunca, en mi opinión, ha habido menos tensiones entre ayuntamiento y comunidad. Y eso es así. Y eso es imposible si los dos cabezas, lo de la comunidad, la presidenta, y el alcalde en el ayuntamiento, no tuviéramos una buena relación. Esto siempre me lo preguntan y exige una cierta prueba diabólica que llamamos en derecho. ¿Cómo demuestro yo que nos llevamos bien? Es muy complicado, porque además la gente lo que quiere muchas veces es que no nos llevemos bien. Bien, pues nos llevamos bien, trabajamos bien juntos. No te digo que hablemos todos los días, pero al final nos mensajeamos prácticamente todos los días, tratamos todos los temas que son comunes, e insisto, la mejor prueba es que Madrid no estaría tan bien si el ayuntamiento y la comunidad no fuéramos al mismo ritmo.
Es en, desde aquí, desde la calle 30 de Madrid, desde el centro de control de la M30 madrileña, ahora que cumple 50 años, hoy realizando este programa. Estaremos hasta la 1 de la tarde, ya ha venido a vernos. Bueno, el jefe de todo esto, que es el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Navascués. Me alegro mucho de verle.
Igualmente, Carlos, un placer que estéis aquí.
Páselo usted muy bien y tenga feliz Navidad.